esta semana que estuvimos orando, bueno, estuvieron orando ustedes aquí, yo también estuve orando, pero no aquí. Estábamos orando por la iglesia, ¿cierto? O yo estaba en otro lado, no, estábamos orando por la iglesia. Estábamos orando para que el Señor bendijera a la iglesia, para que el Señor trajera palabra a la iglesia, para que el Señor bendijera a los líderes, para que el Señor trajera unidad a la iglesia y por muchas cosas más acerca de la iglesia. Así que naturalmente esta noche yo quiero compartirles una muy corta reflexión acerca de lo que es la iglesia. La iglesia es un tema que a mí me apasiona mucho. Se han dicho muchas cosas de la iglesia, se ha enseñado mucho acerca de la iglesia, pero yo quiero que usted y yo esta noche salgamos de aquí con una conciencia viva, real, de lo que es ser iglesia. Había alguien en el edificio donde yo vivía anteriormente, una señora, teóloga, por cierto, no sé de qué seminario, no me pregunte. A ella había que esforzarse en amarla, porque era una vecina difícil. Y ella me corregía cuando yo le decía que iba para la iglesia. Yo no sé por qué ella decía que no se dice iglesia, dice sinagoga, porque pues el templo es el de Jerusalén, la iglesia somos nosotros, entonces que uno no iba a la iglesia y no a la sinagoga. Pero yo dudo mucho que esto pueda ser llamado sinagoga, a mí no me parece. A mí me gusta decir voy a la iglesia, y yo le voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto que la iglesia somos todos, la iglesia en su definición más exacta o en su definición más pura se refiere a la reunión de los santos. Así que está bien que yo soy la iglesia, pero yo solo soy la iglesia si estoy reunido juntamente con ustedes. Yo solo no puedo ser iglesia. Así que para mí está bien decir voy a la iglesia, porque yo tengo que venir a donde están ustedes a reunirme con ustedes. Yo solo no soy iglesia, yo por allá en una islita no soy iglesia. Yo viviendo mi vida y tratando de ser bueno y de ayudar al prójimo y de hacer muchas cosas, así no soy iglesia. Para ser iglesia los necesito a ustedes, necesito a mis hermanos, necesito a mis hermanos de esta congregación, a mis hermanos de otras congregaciones, a mis hermanos de distintas partes del mundo para poder ser iglesia. Así que sí, esta noche vine a la iglesia. Y lo primero que quiero resaltar acerca de la iglesia, quiero resaltar tres cosas. Y la primera de ellas es el origen de la iglesia. Vive, ahí está. El origen de la iglesia. Y para ir a la iglesia, al origen de la iglesia, y José, ¿me ayudas, porfa? Un poquitico de agüita, porfa. Gracias. Estoy sufriéndolo. Quiero ir a Hechos capítulo 1. Hay unos versículos aquí que a mí me hacen saltar el corazón cuando los leo, pero voy a tratar de concentrarme en lo que tengo que enseñar. Hechos capítulo 1, versículo 1. Gracias, José, gracias. Cuando llegue allí me dice un fuerte amén. Yo voy a leer para ustedes en la versión de la Biblia de las Américas. Ahí es donde Nati sale corriendo y cambia la versión. Dice la palabra: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ok. Estos versículos describen o narran el principio de lo que hoy conocemos como iglesia. Era un grupo de hombres. Muchos se dedicaban a la pesca. Otro había sido recaudador de impuestos. No sé a qué se dedicaba en ese momento, si siguió recaudando impuestos o si ahora hacía otra cosa. Habían algunas mujeres que habían seguido a Jesús, y habían algunas personas que habían sido cercanas al ministerio de Jesús. No eran muchos más, eran alrededor de 120 personas que estaban allí, que habían conocido a Jesús, que habían hablado con él, y ahora habían sido testigos de algo que es increíble, que uno dice: wow, yo hubiera querido verlo. Y era que estaban ahí y Jesús les estaba hablando, y ellos le estaban preguntando: Señor, pero ¿y entonces Israel, el reino, eso va a ser ya, o va a ser mañana, o dentro de un mes, eso cómo va a ser? Y Jesús: no se preocupen por eso, a ustedes eso no les interesa, ustedes no tienen que saber cuándo va a pasar algo que el Señor decidió en su propia autoridad, así que no se preocupen. Pero en lugar de eso, en lugar de estar pensando en eso, piensen en que van a recibir poder cuando reciban al Espíritu Santo, y entonces van a ser testigos míos. Y dice que ellos regresaron al lugar donde estaban reunidos los otros discípulos, y que allí estaban entregados a la oración, y que allí se la pasaban todo el tiempo orando. Así que escúcheme bien, lo primero que yo quiero saltarle y enseñarle acerca de la iglesia es que la iglesia nace en medio de una promesa, en medio de un mandamiento y en medio de la oración. Jesús les dice: no se vayan de aquí, espérense, no se vayan a mover, no cojan para ninguna parte, no le cuenten nada a nadie, no hablen con nadie, no hagan absolutamente nada hasta que reciban al Espíritu Santo. Así que Jesús le dice: quédense quietos. Y lo primero que me llama la atención de una iglesia que está naciendo es que la iglesia, para poder crecer, la iglesia para poder desarrollarse, necesita ser obediente al mandamiento de Dios. Póngase usted en el lugar de un discípulo, póngase usted, imagínese, haga de cuenta que no eran 12, eran 13, no eran 120 reunidos, eran 121. Ahí estaba usted también. Y usted escucha a los discípulos más cercanos hablar con Jesús, quizás usted le da un poco de temor, usted no se atreve a levantar la mano y preguntarle algo. Usted escucha desde lo lejos, deja que los que estuvieron desde el principio, los que tienen la veteranía, los 12, le pregunten, le hablen, le digan. Y usted está allí. Y dice la Biblia que de pronto se empieza a elevar, y empieza a elevarse, ¿no? Uno, ¿cómo se le dice? Y una nube le recibe en lo alto, y después lo oculta de sus ojos y ya no lo ven más. Yo me hubiera puesto a llorar, yo sé que yo habría llorado ahí. Y eso pasa, pero luego usted tiene que acordarse que Jesús le dijo: no te vayas para ninguna parte y no le cuentes nada a nadie, espera. ¿Cómo hace uno para no contarle a alguien que es que acabó de ver a un tipo que anduvo con nosotros más o menos 3 años y se fue volando y se escondió en una nube y ya no lo vimos más? A veces las instrucciones o las órdenes de Dios no casan, no tienen mucho sentido para nosotros, porque nosotros no podemos entenderlas. A veces las instrucciones de Dios son un poco confusas para nosotros, porque nosotros, al igual que los discípulos, no podemos entender los tiempos y las sazones. Como le decía Jesús: Señor, el reino de Israel es, no te preocupes por eso, no hagas caso de eso, olvídate de eso, no pienses en esto, que tu naturaleza, tu impulso, tu raciocinio te lleva a pensarlo. Para que la iglesia pueda crecer, es necesario que obedezca al pie de la letra las instrucciones que el maestro le da. Para que la iglesia pueda crecer, es necesario que obedezca sílaba por sílaba, letra por letra, cada una de las instrucciones que el Señor nos da. Es necesario que seamos obedientes, es necesario que escuchemos la voz de Dios y que la pongamos en práctica, porque eso es lo que trae una bendición sobre nuestra vida. Después que esas cosas pasaron, vino la promesa del Espíritu Santo y les dijo: van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga. Y ahorita hablamos un poquito más de eso en profundidad. Pero lo que quiero decirles es que después de esas cosas y después de que ellos habían obedecido y habían dicho: vamos a esperar a que se cumpla esa promesa, la reunión de 120 personas, a la que de aquí en adelante vamos a llamar iglesia, se reunieron, se encerraron y se dedicaron a orar, se dedicaron a buscar a Dios. La iglesia es iglesia cuando buscan juntos al Señor. Usted puede ser un cristiano y puede que usted busque al Señor, pero nuevamente usted necesita, al igual que yo, necesitamos una vida en comunidad. Necesitamos orar juntos, necesitamos orar los unos por los otros. Por eso son tan valiosas las noches de oración, por eso es tan valioso venir a reunirse con los hermanos a orar. Usted me puede decir: Edgardo, yo puedo orar en mi casa. Sí, usted puede orar en su casa y Dios lo oye. Sí, Dios lo oye. Pero usted es iglesia cuando viene a orar con sus hermanos, no cuando ora solo. Y la iglesia nace, y ellos están orando y están buscando a Dios, y nace en medio de la persecución. A ellos los estaban persiguiendo, estaban buscando a todos. En ese entonces no los llamaban cristianos todavía, les decían los del camino. Estaban buscando a los del camino para ponerlos presos y para matarlos. Y eso me marcaba mucho, y yo recordaba, y cada vez que lo hago me quebranto y pienso en cuánto les costaba a ellos ser iglesia, cuánto les costaba a ellos ser cristiano, y cuán fácil es para nosotros serlo hoy en día. Nosotros hoy tenemos nuestra libertad de cultos, podemos reunirnos con toda tranquilidad, las iglesias tienen muchos beneficios tributarios, nadie se mete con nosotros porque vengamos aquí, si acaso por ahí una vecina que dice: ay, no están haciendo mucha bulla. Pero a ellos los apedreaban, a ellos los lanzaban a los leones, los crucificaban, los quemaban vivos. La iglesia nació en medio de la persecución, y yo me ponía a pensar hoy, decía, cuán blandos nos hemos vuelto. Usted perdóneme que yo le diga así, pero cuán blandos nos hemos vuelto, cuán fácil negociamos nuestros principios, negociamos lo que creemos, con cuánta facilidad dejamos de hacer lo que se supone que debemos hacer, con cuánta facilidad olvidamos nuestra misión, olvidamos a lo que Dios nos llamó, olvidamos cómo Dios nos dijo que nos comportáramos, con cuánta facilidad podemos decir: bueno, yo voy a poner esto de ser iglesia en pausa, porque es que se metieron conmigo, me dijeron algo, entonces yo le voy a decir unas 2 o 3 o 4 verdades y después vuelvo a ser iglesia. No, es que alguien me ofendió, alguien me hizo daño, entonces ahora yo le voy a dar la espalda y no lo voy a ayudar. Más tardecito vuelvo a hacer iglesia. O no, es que ahora tengo la oportunidad de hacer algo que no está tan bien, que quizás no es muy honesto, pero me va a significar mucho dinero. Entonces yo voy a dejar esto de ser iglesia en pausa y voy a hacer esto otro. Mientras tanto, cuando ya tenga el dinero, yo llevo mi diezmo fielmente a la iglesia. Claro que sí. Cuán fácil se nos vuelve olvidarnos del llamado, de que esto no es algo, una profesión que tenemos. Esto no es como ir a la universidad a estudiar una materia. Esto debería ser nuestra vida, debería ser lo que somos, nuestra esencia. Ser iglesia no es como una camisa que me puedo quitar y poner, como unos zapatos que me puedo quitar y poner. Ser iglesia es parte de lo que yo soy. No puedo arrancarme la piel porque hace parte de mí. De esa misma forma no puedo quitarme el ser iglesia porque tiene que ser parte de lo que yo soy. Ellos estaban dispuestos a morir, a dar la vida, a dejarlo todo. Ellos no le, bueno, de pronto sí le tenían miedo, pero no se echaban hacia atrás porque veían a un león que venía saltando encima a comérselo. Más adelante Pablo decía: el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Se me va a morir que me muera. Y Pablo sí que estuvo cerca de la muerte. Por allá una vez lo apedrearon y pensaron que estaba muerto y lo sacaron de la ciudad y lo tiraron por allá. Pues él se levantó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una vez naufragó, una vez lo picó una serpiente. No les importaba nada. No les importaba nada. Y el crecimiento de la iglesia, el crecimiento exponencial, el crecimiento grande de la iglesia se produce en la persecución. Entre más los perseguían, más salían, y claro, tenían que salir huyendo porque si no los metían presos, y se iban, quién sabe para dónde, y a donde llegaban, conocieran o no conocieran, empezaban a predicar y empezaban a hablar y empezaban a anunciar el reino de Dios. Y yo me miraba y decía: qué blandito, qué blandito, qué fácil se me hace esconderme. Por ahí hay un muñequito amarillo que se va escondiendo entre unos arbustos hasta que desaparece, no queda nada. La iglesia nace en medio de la persecución. Escúcheme bien, si usted y yo un día somos perseguidos, entonces estamos siendo iglesia. Si alguien está atacándonos y está actuando en contra de lo que nosotros hacemos, entonces es que estamos siendo iglesia. Si hay alguien que no le gusta de lo que estamos hablando, no le gusta el mensaje que estamos anunciando, no le gusta lo que estamos diciendo en favor de las personas que necesitan conocer a Jesús, es entonces cuando estamos siendo iglesia. Para ser iglesia es necesario que incomodemos un poco a la gente, es necesario que seamos la sal de la tierra, y como cuando la sal cae en la herida, arde, molesta y nadie quiere que le echen sal en la herida, esa es la sal que somos, es la sal que sirve para sanar, aunque te duela, aunque arda, aunque pique, aunque moleste. Esa es la sal que estamos llamados a ser. La iglesia nace en medio de que la gente no quiere escuchar su mensaje, en medio de que la gente rechaza lo que están diciendo, porque la tradición dice una cosa, porque la política, la sociedad dice otra, la tradición, la costumbre dice otra, pero nosotros que conocemos un mensaje real y verdadero, estamos llamados a llevar la verdad a donde quiera que vayamos, cueste lo que cueste. Yo sé, ahí es más difícil decir amén. Pero Jesús le decía al joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, entonces puedes ser mi discípulo. Jesús le decía a alguien más: deja a tu padre, deja a tu madre, deja a todos y sígueme. Todos se devolvían. Ah, qué lástima. Ah, me hubiera gustado seguirlo. Se veía tan bueno, se veía tan chévere. Para ser iglesia hay que negarnos. Para ser iglesia hay que estar dispuestos a tomar la cruz. Y yo sé que este no es el mensaje que a uno le gusta. El Señor va a cumplir tus sueños. El Señor te va a levantar. El Señor te va a prosperar. Te va a dar todo. Para ser iglesia Hay que mirar a la cruz y hay que estar dispuesto a ir a ella. La iglesia nace en medio de la diversidad de quienes la conformaban. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su propia función, así también las personas que hacen parte del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función. Así que habrá algunos que sea bueno para aconsejar a otros y para hablar con otros, habrá otro que pueda pasar mucho tiempo de rodillas en oración, habrá otro que sea bueno para enseñar la palabra, habrá otro que sea bueno para recibir hermanos en su casa y hospedarlos. Así hay distinta cantidad de operaciones. Me llamaba mucho la atención ver cómo habían distintas clases sociales, distintos tipos de formación, distintos tipos incluso de credo religioso en medio de las personas que comenzaron a creer en Jesús y a seguirle, y que luego fueron los que empezaron a predicar acerca de él. Había gente como Pedro y como Juan que eran explosivos. A Juan creo que era el que le decían el hijo del trueno, y Pedro, bueno, usted conoce a Pedro. Habían mujeres como María Magdalena, habían cobradores de impuestos como Leví. Y aunque no fue fácil, y aunque incluso en el libro de los Hechos nos alcanza a narrar ciertos roces y ciertas fricciones que hubo, ellos se las arreglaron para obedecer a Jesús y para amarse en medio de sus diferencias y para permanecer creyendo una cosa. Y usted lee por allá cómo Pablo salió de pelea con Pedro y lo regañó porque Pedro hizo algo que no le gustó. Y usted lee que las mujeres judías estaban recibiendo más atención que las gentiles. Y entonces estos se enojaron y entonces unos dijeron, sí, hubo problemas, no le puedo decir que no. Pero en medio de todo eso, ellos se las arreglaron para estar juntos. Ellos se las arreglaron para tener en común todas las cosas. Ellos se las arreglaron para buscar juntos a Dios. Y se las arreglaron para que juntos pudieran ser iglesia. Y eso me hablaba a mí de cuánto puedo yo amar a mi hermano que piensa diferente a mí, que actúa diferente a mí, que en su forma de ser, en su personalidad, incluso ni siquiera en sus creencias religiosas o espirituales, sino simplemente en su forma de ser, en los chistes que hace, en el tipo de humor que tiene, en cómo habla, en cómo saluda. Personas que son diferentes porque, para empezar, yo no soy de esta ciudad, así que yo soy diferente a casi todos en cuanto a la idiosincrasia, en cuanto a la cultura, en cuanto a la manera de hablar. ¿Y cuánto permito yo que Dios me moldee para que yo pueda amarles a todos y aceptarles a todos y estar junto a todos, orar junto con todos para que podamos ser iglesia? Porque con los que se parecen a nosotros es muy fácil. Con los que son como nosotros, hablan como nosotros, tienen el mismo sentido del humor que nosotros, es fácil estar. Pero ¿qué pasa con los que no? Ese es el origen de la iglesia, una iglesia diversa, una iglesia perseguida, una iglesia con una promesa, que era la promesa del Espíritu Santo, pero una iglesia que fue obediente y que esperó su tiempo, que esperó su momento, que no salió, que no se fueron corriendo hasta que se cumplió lo que el Señor les había dicho. En segundo lugar, luego de su origen, quiero hablar de su misión. Y termino con esto. Ahí mismo donde estábamos, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La iglesia tiene una sola misión, y la misión de la iglesia es llevar el mensaje de Jesús. Por allá en Mateo Jesús se lo decía: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y yo voy a estar con ustedes, yo les voy a ayudar, pero tienen que ir, tienen que salir, tienen que predicar. Nosotros estamos llamados a llevar el mensaje de Jesús, a enseñar acerca de las cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, a enseñar acerca del amor de Dios que cantábamos. Eso es ser iglesia, esa es nuestra misión, es parte de lo que somos. Ahora, no me conteste, pero piense en cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien que no conociera de Dios acerca del amor de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien que usted sabe que no conoce a Dios: Jesús te ama, Él murió por ti para perdonar tus pecados y darte vida eterna? A veces ese mensaje se nos hace raro y se nos hace complicado y se nos hace difícil, porque es que la gente piensa que el que cree en la vida eterna es raro. Esas son las persecuciones que nos tocan a nosotros. A ellos eran leones y cruces, a nosotros es que la gente diga: tú eres como raro, vale. Y hay algo que alguna vez compartí, creo que fue en el campamento distrital. Dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les cuento una corta anécdota. Un día yo estaba en el trabajo, estábamos sentados en la terraza afuera. En ese momentico, por alguna razón, todos entramos. Cuando estábamos adentro, escuchamos un golpe, ¡puf!, un grito, y entonces obviamente todos salimos corriendo a ver qué había pasado. Uno de nuestros compañeros, algunos de ustedes lo conocerán como Don Ebrio, estaba saliendo de la emisora, él retrocedía en su carro, una muchacha venía en una moto, cruzó la esquina y él la golpeó y ella cayó al suelo. Ese fue el grito. Como es un accidente de tránsito, entonces toca dejar la moto ahí donde está, el carro donde está. La muchacha estaba ahí tirada en el suelo, nosotros salimos como a ayudarla y todo. La muchacha pues tenía el pie hinchado, estaba llorando, estaba nerviosa. Mi compañero también estaba muy nervioso y apesarado, pues, porque no era su intención hacerle daño a la muchacha. Al ratico llegó el tránsito, al ratico llegó la ambulancia. Y después de un rato, como unos 10 minutos de que llegara el tránsito y la ambulancia, llegó una señora en un taxi. Era la mamá de la muchacha. Salió corriendo, pues, ay, mi hija, ¿qué tiene? No sé qué. La abrazó, insultó a mi compañero, aquí usted, dijo de todo. Y nosotros como: señora, pero cálmese, mire qué tal. Y estábamos pues ahí como tratando de llevar la fiesta en paz. En eso la gente termina de hacer su croquis, de medir, de dibujar lo que ellos dibujan. Y entonces pregunta: ¿hay algún testigo del accidente? Y claro, la señora que llegó en el taxi como media hora después: yo soy testigo. Y era como: si, señora, pero usted vio el accidente. No, es que todos éramos como: señora, usted llegó mucho después, nosotros llegamos antes que usted y no vimos nada. Usted no me puede llegar a decir que usted es testigo. Y claro, ella quería pues como que le aplicaran todo el peso de la ley al compañero. O sea: señora, si usted no vio nada, usted no es testigo del accidente. Para que usted sea testigo, tiene que haberlo visto. Jesús le está diciendo a sus discípulos: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escúcheme bien, el testigo es el que ve y puede contar con toda propiedad lo que pasó porque lo ha visto con sus propios ojos. No fue que alguien se lo contó, no fue que le escuchó que alguien dijo, no fue que la historia que vino de allá, que es que el otro dijo, que es que el otro me contó, porque el otro esto, cuando él vio, sino que es que yo lo vi, yo estaba ahí cuando pasó. Usted y yo somos la iglesia y tenemos este mismo llamado a ser testigos de Jesús donde quiera que vayamos. Usted y yo tenemos el llamado de ser testigos de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y escúcheme bien, que aquí es donde quiero que usted me ponga toda su atención y ponga todo su corazón en esto, porque para que nosotros podamos ser testigos y decirle a alguien de lo que Dios puede hacer, es necesario que nosotros mismos hayamos visto con nuestros propios ojos lo que Dios es capaz de hacer. Por eso Jesús les dijo: no se vayan, esperen la promesa, porque cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces ustedes van a ver un montón de cosas de las que van a poder hablar. Ustedes me vieron a mí sanar los enfermos, pero ahora ustedes son los que los van a sanar, van a levantar los paralíticos, van a limpiar leprosos, porque cuando el Espíritu Santo está sobre ustedes, cuando el Espíritu Santo está sobre la iglesia como está sobre nosotros, entonces nosotros podemos ser testigos del poder sobrenatural de Dios. No va a ser algo que la gente nos contó, no va a ser algo que alguien nos dijo, no va a ser algo que es que escuchamos alguna vez a alguien por allá hablar de un Jesús que hace milagros, sino que nosotros mismos en nuestra propia carne, con nuestros propios ojos, vamos a ver lo que Dios puede hacer por alguien y vamos a hablar con toda propiedad: yo soy testigo de que Dios cambia vidas, porque yo lo he visto cambiar vidas. Yo soy testigo de que Dios sana enfermedades, porque yo lo he visto sanar enfermedades. Yo soy testigo que Dios restaura hogares, porque yo lo he visto restaurar hogares. Yo soy testigo que Dios cambia vidas, que Dios liberta al cautivo, al alcohólico, al drogadicto, a la prostituta, que Dios puede hacer milagros sobrenaturales, porque yo mismo lo he visto. Eso no es algo que me contaron, eso no es algo que alguien me dijo. Yo he visto a Dios con mis propios ojos hacer cosas impresionantes. Eso es ser iglesia. Iglesia, necesitamos despertar, necesitamos creer, necesitamos comenzar a orar como ellos oraban, a buscar a Dios como ellos lo buscaban, porque hay cosas en las cuales necesitamos testificar, de las cuales necesitamos hablar, de las cuales necesitamos enseñar, que el mundo necesita, aunque no las quiera oír, pero lo necesitan. Y usted y yo tenemos el llamado de hacerlo. Usted y yo tenemos el llamado de ir, tenemos el llamado de predicar y de ser testigos, de que ellos escuchen de la boca de alguien que lo ha vivido cómo Dios puede cambiar sus vidas. Que ellos escuchen de la boca de alguien que lo vivió cómo Dios puede sanar una enfermedad. Que ellos escuchen de mi boca cómo Dios los puede liberar del alcohol. Que ellos escuchen de mi propia boca cómo Dios los puede hacer hombres fieles a una sola mujer. Que ellos escuchen de mi propia boca cómo Dios levanta, restaura, te busca cuando estás perdido y te trae nuevamente a sus caminos y cambia tu vida para siempre. El mundo necesita escuchar y nosotros necesitamos decirles a ellos lo que Dios puede hacer. La iglesia, dentro de su misión, está llamada a restaurar al quebrantado, a guiar al que se siente perdido, a amar al que está solo, al que no tiene a nadie.